Bueno, como les dije, tengo en mis manos un libro, una tapa maravillosa que él me va a explicar ahora de quién es esta obra, que podría ser un Rembrandt, no sé, seguro que es antiguo. Se llama Odorama, Historia Cultural del Olor. Y lo escribió Federico Cuxo. ¿Está bien dicho, Fede, tu apellido?
Así es, Fede.
¿Sí? Ah, perdón. Si querés ponerte auriculares para ver si no te alejas.
Hola, hola.
¿De qué origen es Cuxo?
Mi familia es de Ucrania, de Kiev. Vinieron hace unos 100 años. Y siempre tengo la... Siempre escriben mal mi apellido. O sea, soy distintas personas en distintos momentos. A veces me llegan facturas de cosas y no
las... Pasa lo mismo.
¿Y no?
A Dreisic le pasa lo mismo. Bueno, Fede, antes de entrarnos en este libro y en por qué lo escribiste y todo lo que podamos saber sin spoilearlo completo, ¿cómo te formaste vos? ¿Quién sos vos? Porque estuve leyendo y sos bastante groso. Has estudiado un montonazo.
Bueno, gracias. Tengo 40 años, soy de Buenos Aires, estudié comunicación en la Universidad de Buenos Aires y me dedico hace unos 20 años al periodismo de ciencia. Entré como pasante al diario Página 12, terminé editando un suplemento que se llamó Futuro, que salía los sábados. Después pasé por el diario Crítica, no sé si te acuerdas, un experimento que terminó después de 2 años. Después también fui su editor de la revista Eñe, en la sección de cultura. También después me fui a Estados Unidos a una beca a Harvard y a MIT y después volví como periodista freelance, además de en su momento trabajar por una revista que cerró hace un par de años, que se llamaba Muy Interesante, que marcó un hito en la divulgación de la ciencia en la Argentina. Y bueno, mi tarea es eso.
¿Qué estudiaste afuera? ¿Esa beca fue para estudiar?
Sí, no, es una beca que se da a periodistas de ciencia, que es un año, que se llama Night Science Journalism, desde el MIT, que te permite investigar y estudiar en Harvard y MIT. Me especialicé en historia de la ciencia, porque me gustaba tener un background de la ciencia, no pensarla siempre como esta marcha hacia el progreso, sino también concebir a la ciencia como un cementerio de ideas que se
dejaron.
Exacto, como la cultura en general, ¿no? Lo que pensamos ahora no siempre se pensó y quizá lo que pensemos dentro de 100 o 200 años no es lo que ahora pensamos.
Claro.
Entonces, en vez de pensar esa marcha continua a mejor, al progreso, es mejor pensarla como esta tarea comunal, la ciencia, que la ciencia es cultura y que nos permea a todos y que nos atraviesa. Sin embargo, en los medios muchas veces está marginada y no hay mucha ciencia en los medios.
A mí me encanta ese periodismo, me encanta, lo consumo mucho.
Y me parece que toda persona debería tener un conocimiento de ciencia para vivir en el siglo XXI, ¿no? Desde los lentes de contacto que tengo puestos en este momento, a las vacunas, o también para tener una opinión formada, cambio climático, para decir una de las mega tendencias actuales, ¿no? Extinción de especies, o por qué cuando se toma una imagen de un agujero negro está algo, como pasó en este año, como uno de los hitos científicos de 2019, es tan importante. Entonces me parece que uno tiene, además para tener material de conversación, una buena conversación también está mediada por la ciencia.
Bueno, Odorama se llama este libro. La ilustración, ¿que es un cuadro de quién?
Es un cuadro del siglo XVII de un pintor barroco que se llama González Coques, que fue elegida por un diagramador llamado Max Rompo, un muy buen diagramador de la editorial Random House. Y es muy linda porque la describe.
Como que se está oliendo.
Es un hombre que se está llevando la mano. Es ambigua la imagen. Es un hombre que está llevando la mano a la nariz. Yo puedo pensar que se está oliendo a sí mismo. Pero
o que se está tapando la nariz para no oler algo que no le gusta.
Exactamente. Es ambigua. Entonces uno es como una...
Yo lo primero que sentí que estaba oliendo algo. Pero ahora pienso que en realidad...
Se está oliendo a sí mismo, ¿no?
Claro. Qué difícil eso.
Bueno, cada uno puede... Es como lo del vestido en su momento. ¿Se acuerdan del test del vestido?
Sí.
Que las personas veían dos cosas distintas.
Ahora vamos a subir la foto a las redes sociales de la tapa del libro. Que nuestras redes son @milgraciasam870. Lo único que va en números es el 870. Las dos son minúsculas. ¿Cómo arrancas con el tema del olor, el aroma? Qué difícil es olerse uno, ¿no? Porque si no, no habría, qué sé yo, el propio aliento es difícil de oler. Pero ¿por qué el olor?
A mí me pasó que yo estoy, como te decía, está en el 2016 viviendo en Estados Unidos, en Cambridge, que está al lado de Boston, que fue una especie de San Isidro, pero de Boston, que está al lado. Y de repente empecé a percibir olores extraños. Pero no olores malos.
O sea, no te eran familiares.
Que no eran familiares. Yo nací, crecí toda mi vida en Boedo. Y el olor de la canela para mí no era algo común, pero en cada local que visitaba en Estados Unidos, las personas que hayan podido ir, la canela estaba omnipresente, ¿no? Estaba en todos lados. Después el olor, el famoso olor de Estados Unidos del apple pie, del pastel de manzana, pero no un olor natural, sino olores sintéticos. que permeaban toda la cultura. Y yo empezaba así por curiosidad, le decía a la gente con la cual estaba, otros colegas del mundo con la que estaba haciendo esta beca, y muchos de ellos habían nacido en Estados Unidos y no lo notaron, no vertían alguna diferencia, ¿no? Entonces me empecé a tener curiosidad. Además hay un hecho que después lo racionalicé más, que mi papá es otorrinolaringólogo, ¿no? Pero ahora dicen, pero en ese momento no lo pensé. Pero uno de mis primeros contactos, la biblioteca, mi mamá es obstetra y mi papá es otorrinolaringólogo, el primer contacto que yo tenía con los libros era la biblioteca paterna-materna, que era, estaba mediada entre úteros y vaginas por el lado de mi mamá y narices y garganta por el lado de mi papá, ¿no? Entonces, sí, además de una gran colección de ciencia ficción que tiene mi papá, que yo también soy, estudio mucho ciencia ficción. Pero
muy bien,
pero
y un muy mal chiste de subido de tono, y en el medio la película Garganta Profunda
también, listo también, también. Y uno de los libros que me tocó mucho que está relacionado con esto es El Perfume de Patrick Süskind. A mí es un libro que me marcó cuando tenía 16 años, y es algo, es un libro, para aquellos que no lo hayan leído, es de, trata de París del siglo XVIII, comienzo del siglo XVIII, mucho antes de la Revolución Francesa, que trata de la historia de un hombre que es un excelso nasal, un virtuoso nasal, un hombre...
Lo llama Narices, ¿no?
Exacto.
Narices. Hay una película también.
Claro, pero yo recomiendo más el libro. Pero lo interesante...
Desde la primera línea es impresionante.
El autor, Patrick Süskind, es un hombre que se niega a ser entrevistado, ¿no? Es un hombre que nunca fue entrevistado. Y lo interesante de este libro es que describe una París nauseabunda, pero tiene una descripción de los olores... Pero lo interesante es eso, ¿no? Tenemos, a mí siempre me interesó la historia, en especial la egiptología, y tenemos una relación con el pasado totalmente desodorizada. Cuando leemos, no sé, las crónicas, o hablamos de San Martín, Mitre, no sé, Belgrano, no nos cuentan cómo olían esos hombres y mujeres, ¿no?
Se ocurre, o sea, el matadero, quizás, claro, es la única referencia donde hay olores.
Claro, por ejemplo, yo cuando describo cómo olía Buenos Aires en la época de 1810, voy mucho a Esteban Echeverría, ¿no? O sea, yo remito indirectamente a distintos cronistas, incluso Charles Darwin, que vivió en la Argentina, vino a Buenos Aires, hay una descripción de cómo olía Buenos Aires, ¿no? Y te describe Echeverría que se faenaban las vacas y se dejaban los cuerpos, pero habla mucho de cómo era ese ambiente, ¿no? Entonces te decía, ¿cómo olía San Martín? O sea, cruzando los Andes, ¿no? El olor de esos cuerpos.
Me imagino. Mal, seguramente. Claro, pero ¿no? Mal para lo que nosotros creemos ahora, hoy. Porque lo que él dice es que vamos camino a un mundo desodorizado.
Claro. Pero fíjate que al pensarlos en términos olfativos, de olores, los mundanizamos a estas personas. O sea, pensar que una persona va al baño, como todos los seres humanos, porque si no va al baño se muere, es tenerlos más cercanos.
Claro, los bajamos del bronce.
Exacto,
¿no?
Porque en vez de conseguirlos como estos ángeles sin sexo, ¿no? Incluso figuras actuales del espectáculo, ¿no? O sea, no voy a entrar en detalles, pero todas las personas vamos al baño. Y algo muy lindo que, por ejemplo, una persona se puede ponerse encima el perfume más caro del mundo, pero por dentro todos olemos mal. O sea, todos los cirujanos saben que cuando uno hace una incisión, se abren las tripas y ahí huele. Pero lo que digo es que todos vamos al baño, ¿no? Y esa concepción los mundaniza, los vuelve más cercanos, no nos hacen tan inalcanzables.
¿Y por qué eso de no tener esa presencia, como vos lo decís, que todos solemos mal? ¿Por qué
Porque
lo
el olor históricamente fue degradado. O sea, vivimos una cultura tan visual y táctil ahora con las pantallas táctiles, o sea, es tan importante. El ojo, durante la Revolución Científica, en el siglo XVII, el ojo fue instalado como un órgano emperador, o sea, incluso desde la ciencia. Se habla de explorar el mundo, las metáforas lumínicas, la ciencia como la luz en la oscuridad, el telescopio, ¿no? Y el olor, el conocimiento del mundo a partir de los olores, fue rezagado a lo animal, a sociedades menos avanzadas. O sea, siempre se describió el otro que olisquea.
Yo voy a hacer una pregunta para de mandar la tanda entre medio y que todos pensemos, ¿no? Nosotros con el maestro Morgado hacemos letra y música porque tenemos la teoría de que las canciones te llevan a lugares, a gente, a sensaciones, a veranos, a novios, bueno, como flecha. La única otra cosa es el olor, son los aromas. Pero claro, cuando en el 98 yo pensé este programa, no había manera, y creo que no la hay. ¿Habrá alguna forma sofisticada que un japonés, mientras alguien cocina un bizcochuelo, te haga oler bizcochuelo? No es tan difícil ni tan interesante. Pero no había otra cosa. Pero sí... Yo digo siempre que recuerdo el olor del perfume de la directora de mi primario. Y no sé qué perfume es, pero lo reconocería entre mil. Porque ella se acercaba a darte un beso y era un perfume fuerte que solo le olía a ella. Y no está ella para preguntarle qué era, pero bueno, olía en ella de una manera que yo no me puedo olvidar. Del mismo modo que hay salsas de la familia. Entonces, que esta mesa se piense algún aroma que lo lleve o la lleve a a un lugar, a una persona, yo ya dije a mi directora, pero por ahí en la pausa se me ocurre otra, vos dirás otro, pero que los aromas te llevan a lugares y a personas y a emociones, ninguna duda. No se va, Federico Cuxo, dice que le escriben mal y le pronuncian también mal, Odorama se escribe, se llama el libro. Y nada, anda pensando, pensá ahí desde donde estés, porque para eso tenemos el
116-584-0870.
Recibimos mensajes sobre aromas y olores mientras seguimos desmenuzando la parte sociológica de esto. ¿Por qué tapamos los olores y por qué algunos pueden considerar lindos algunos olores que para mí son horrendos y viceversa?
Mil gracias. Con la conducción de Silvina Cheviek. Tira Nacional, segundo tiempo.
Por todo lo que se ha generado con Gallardo a la cabeza, sin dudas que está en la galería de los grandes técnicos de la historia.
Desde Nacional Córdoba, toda la actualidad deportiva.
La verdad que fue intenso, que quizás no te das cuenta, pero ya cuando de a poquito va bajando esa fuma y esa adrenalina del día a día.
Lunes a viernes, desde las 19:30.
Te van a los extremos y por ahí, viste, le esquivan y no quieren agarrar en la selección.
José Luis Romero y Martín Rubinstein. Están en Nacional.
Calzado Ombú. Seguridad más confort. Ombú, nuestro liderazgo a tus pies.
Ahora,
Nacional, en todo el país.
10:44.
Nos escuchás también en General Urquiza, por FM 93.1.
En el 2020 seguimos en el aire de Radio Nacional. ¡Feliz fiesta!
Mutual Abepor, desde 1973 sumando voluntades y brindando soluciones. Ayudas económicas, turismo, artículos para el hogar y más de 10 servicios vigentes. Más info en www.abeport.org.ar.
Podés escucharnos desde tu celular o tableta. Si tenés sistema Android, busca el icono de Play Store. Si tenés iPhone, busca el icono de App Store. Escribí en el buscador Radio Nacional Argentina. Ahí nos encontrás y podés descargar la aplicación. Estamos con vos, en todo el país.
Radio Nacional, la única radio que conecta a todos los argentinos. Radio Nacional. La señal federal.
Mil gracias. Mil gracias. Mil gracias.
Bueno, vueltita a la mesa, aprovechando la presencia de Federico Cuxo, perdón. A ver qué olores te llevan a dónde. Yo ahora me acordé de golpe de las medialunas de Atalaya.
Ah, bueno.
Y bueno.
Okay.
Y ahí a ver qué me acordé de eso.
Yo me acordé de la colonia de mi padre. Ah. Que se ponía una colonia que no era perfume.
¿No era All Spice?
No lo sé, era colonia. Y eso le daba como una sensación de frescura, de limpieza. Y otra cosa muy fuerte, relacionado con la niñez, porque uno siempre recuerda los olores de la niñez. El cloro de la pileta, la pileta, el cloro, la revisación médica.
Colonia de vacaciones. Dale.
Colonia, cloro.
A mí me pasaba que para mí el olor del verano es el olor del protector solar.
Claro. También.
El olor de coco, ¿no?
Eso me lleva a Brasil también. Claro.
Yo voy a decir una marca, no me importa nada. Mi padre usaba una colonia de un lugar que no existe más, por eso no tengo problema en decirlo, que era la casa Brighton. Brighton's, unos frascos que lamento que no nos haya quedado uno, como antiguito con la tapa. Bueno, dejaron de hacerlo, o él habrá dejado de tener dinero, y empezó a usar una que se llamaba Gelati, que capaz que existe todavía. Eran las tapas rayadas.
Sí, me acuerdo.
Que decían el rayado de la familia en el aviso. Y era tapa verde, qué sé yo. Y mi viejo era un amor, tenía una piel extraordinaria y él le quedaba divino. Entonces él usaba esa. Un día fui a una quinta de gente muy paqueta y un estúpido, porque con doble S en el medio, me dice, ah, tu padre usa, pero como gastándome. Se ve que lo conocía mi viejo, cuando él le dijo qué rico olor, él en vez de decirle sí, le dijo sí, cómprate algo barato, ¿no? Entonces a mí con la rapidez y la bronca me salió decirle sí, pero no pruebes porque eso es la piel de mi viejo. Y otra cosa que conté acá, que lo dijimos un día de cosas sobrenaturales, Mi padre murió en el 91 y yo me quedé, entre poquitísimas cosas, con un pañuelo de seda que él usaba, que yo le había traído de un viaje. Mi cajón de los pañuelos huele a mi padre. ¿Me lo crean o no me lo crean?
No, eso, obviamente, porque una de las características de los olores es que trasciende la muerte de las personas. Cuando muere un familiar y uno va a la casa de familiar, quizá a vaciarla, si abre el armario, está el olor de esa persona. Entonces es
interesante. Yo me lo llevé en una chalina de seda y mis pañuelos huelen a mi viejo. Si no me quieren creer, no me crean. Ya no puedo aportar nada más. Maruchio.
Bueno, sí, por supuesto, las comidas, las salsas, los tucos, como se le dice en mi familia, pero las fragancias también me remiten a personas muy queridas. Mary Stuart, ¿te acordás? Era un perfume, María Estuardo le dice mi mamá, y me remite a mi mamá y a mis tías, es decir, sus hermanas jóvenes, y me acuerdo de imágenes de un pañuelo de seda de mi mamá cuando se ponía ruleros y usaba ese pañuelo para taparlos.
Viene todo junto, el recuerdo visual, el recuerdo...
Es un impacto completo. Y
había
la juventud,
un perfume que llamaba Lina B. de Gahan, que era muy también popular.
Y la juventud de ellas y la energía que tenían esta familia, estas hermanas. Por supuesto, me encanta y me remite a un lugar, no sé, de paz y de tranquilidad, la lluvia y la tierra mojada.
Pero, otro olor divino.
Y bueno, y cuando se corta el pasto, ese pasto fresco, son lugares pasto donde uno acude cortado para refugiarse y estar bien.
¿Y vos, Gallagher?
Y a ver, jazmines. Están los de la enredadera de mi mamá, que justo salen para mi cumpleaños y ya me ponen en sintonía. Qué lindo. Se acerca el verano, yo soy de noviembre. Y ahora es sinónimo de Navidad. Me parece que si armás el arbolito y no pones cerca jazmines, y es como que se,
es hermoso,
no se te completa la imagen, ¿no?
A mí me pasaba con el olor de la plastilina. Me lleva acá a sala de 5 años.
Qué hermoso.
También, no sé, yo veraneé mucho en Necochea. Y llegar a Necochea era llegar primero con el olor del mar que te golpea.
Hermoso, yodo.
¿No? Sí, y también fui a la colonia de Chico de Ferro, la colonia verana, y el olor a pasto cortado también es una cosa tan atávica, tan natural, tan centenaria, milenaria.
Eran vacaciones felices, ¿no?
Sí, exactamente.
Bueno, vamos a lo nauseabundo, porque yo te entiendo que hay cosas culturales. Acá no soportamos el olor a transpiración, todo el mundo se desodoriza de mil maneras. Pero hay olores que te provocan náuseas. Entonces eso no es tan opinable.
No, a ver, el ser humano, incluso todo mamífero, por una cuestión de evolución y para protegerse a sí mismo, la evolución lo llevó a que ciertos olores, por ejemplo, el olor de la muerte, el olor de comida podrida, el olor de vómito, estoy viendo expresiones porque nos produce pensarlo. Hacen que instintivamente salgamos corriendo para otro lado.
Pero además tiene una reacción de arcadas que es inevitable. O sea, es una reacción del cuerpo.
Por ejemplo, yo, como les decía antes, mi papá es médico, trabajó toda su vida en el hospital de clínicas, y es muy conocida la primera clase de los estudiantes de medicina cuando tienen la primera clase con los cuerpos.
De anatomía.
De anatomía, exactamente, que se desmayan, ¿no? Porque el olor de la muerte es algo tan chocante. Y relacionado con esto, hay un capítulo en el que hablo del olor del holocausto. No, porque hay muchos autores que dicen que no se puede pensar el horror sin pensar el olor de los campos de concentración. Por ejemplo, Salinger, el gran escritor que estuvo en la Segunda Guerra Mundial, describe eso, que es un olor que nunca se lo va a poder olvidar de su vida. Entonces, tampoco podemos pensar el horror sin también su beta olfativa. Pero como decía, todos tenemos la famosa Madeleine de Proust, ¿no? La galletita de Proust, de Marcel Proust, que nos lleva a otra época, ¿no? Tiene el olor.
Vainilla.
El olor tiene esa capacidad de transportarlos, sí, en el tiempo.
Bueno, ¿y quiénes son los genios del perfume?
Depende en qué momento de la historia, ¿no? Hubo una época en la que el centro de la perfumería estuvo en lo donde ahora es Persia. O sea, hay grandes representaciones de emperadores como Darío, donde se lo ve con ramilletes. O sea, cuando Alejandro Magno llegó hasta la India y conquistó casi todo el mundo conocido en su época, él decía que iba a los lugares y saqueaba todos los perfumes, ¿no? O sea, Plutarco describe a Alejandro Magno, describe que era un hombre que olía muy bien para la época y que uno de sus olores favoritos era el azafrán. Entonces es interesante conocer a grandes personajes de la historia y los olores que los rodeaban o cómo cómo olían, ¿no?
Uh-huh. Claro, y me lo imagino incluso como guiando a veces sus propias cruzadas, ¿no? Porque él iba, está claro, detrás de las especias, pero por ahí no lo sabíamos y también iba detrás de los olores.
Uh-huh. También, o sea, fíjate que si uno piensa en la historia en términos de olores, el olor es uno de los grandes motores del descubrimiento. Por ejemplo, las especias, ¿no? O sea, las especias en el siglo XVII impulsaron, por cuestiones económicas, que grandes navegadores, Colón, Vasco da Gama, buscasen nuevas rutas. Entonces, claro, los continentes se conquistaron o se descubrieron, entre comillas, también impulsados por la búsqueda de rutas, por ejemplo, a Malasia o a la India. Entonces, el olor es un gran impulsor de querer conocer el mundo.
También pienso que hay una cuestión moral, porque el aroma dulce, el olor dulce está asociado al bien también, ¿no?
Históricamente, sí. Todas las religiones describen a las deidades en términos fragantes. Se habla mucho del olor de la santidad durante siglos. El cristianismo describe...
Yo te digo que yo olí, sin explicación alguna, olor a rosas y olor a nardos en situaciones inexplicables.
Bueno, podría ser también trastornos neurológicos, sí, podría ser. Pero, por ejemplo, el incienso está presente desde los egipcios en la liturgia cristiana.
Sí.
¿Por qué? Porque se pensaba que para elevar las plegarias el olor
hacía
falta la resina. Y siempre se pensó lo divino como fragante en contraposición a lo terrenal, a la corrupción del mundo, ¿no? Y también, ¿cómo esto se construyó en contraste el olor sulfuroso del infierno, claro, ¿no? Sí. El olor se lo asoció siempre a lo que mal oliente, a lo demoníaco. Incluso los cristianos, en todos los primeros siglos, se describe mucho que el olor no solamente delata al otro en términos morales. Aquel que olía mal era un pecador. O sea, y eso de alguna manera quedó como sedimentado en nuestras culturas, porque cuando en una reunión alguien huele mal, inmediatamente para nosotros es sospechoso. ¿Por qué? Porque el olor transmite información de los hábitos higiénicos, de la comida, y también de una preparación. Cuando uno se pone un perfume, no solo se lo pone para uno, sino también porque quiere quedar bien frente a un otro. Es como un saco, que otra prenda más que uno se pone.
Claro, ¿no? Se completa con la percepción del que está delante nuestro.
Y como decías también, los olores tienen una carga moral muy fuerte, porque siempre se utiliza la descripción de que del otro, que el otro apesta, para demarcar imaginariamente a un otro. Por ejemplo, en Estados Unidos la segregación, el olor del negro, durante siglos, décadas, se utilizó para delimitar al otro, para denigrar al otro. El olor del judío está muy... Las descripciones del discurso nazi está muy... Se habla mucho de un olor particular que luego la ciencia terminó por decir que no existe evidencia de eso. El olor del refugiado, el olor del inmigrante. Entonces, siempre el otro es el que apesta. No
después,
es que apesta.
Después hay olores que tienen que ver con que uno se pone de nuevo una ropa usada y sucia y con determinados materiales que hace un siglo no existían. La poliamida, ¿viste? El plástico que absorbe los olores, que es horrible, y por ahí la persona se bañó, pero se puso esa misma remera y agárrate. Perfume de mujer estaba pensando.
Sí, claro, y yo estaba pensando en el cine. En realidad, ¿viste que se probó esto del cine 4D sería, ¿no? Con un poquito de olor. ¿Qué opinas de eso? ¿Te parece que
no? No, hubo muchos intentos de... Cuando en el siglo XX empieza a hacerse popular el cine 3D, hay una época en Estados Unidos de experimentación.
Sobre todo tiene que ver con la tele, ¿viste? Ante el auge de la tele, el cine tiene que convocar al público, ¿qué puede ofrecer?
Claro, pero fíjate que el olor siempre es la última frontera tecnológica. Es algo que no se ha logrado reproducir o transmitir a distancia, ¿no? O sea, si bien hay experimentos de iPhones que transmiten olores...
Y algunos experimentos que es como lo pavloviano, que uno ve, como ves Charlie la fábrica de chocolates, y aunque no huela, yo huelo chocolate, claro, no sé. Ese es un trastorno neurológico.
Y el gran problema de los experimentos que ha habido en el cine es que, primero, eran muy intensos los olores, no se ventilaba el ambiente, claro, y terminaba por distraer mucho.
Eso.
Incluso hay una... Me acuerdo cuando fui una vez a Disney en Orlando, hay un juego donde es un planeador y vos pasás por un campo de naranjos y te rocían con naranja, ¿no?
Soaring over.
Exacto.
Bueno, ¿te puedes quedar un rato más?
Todo
bueno, como viviste en Estados Unidos, no sé si sabes que en algunas localidades cuando quiere vender una inmobiliaria una casa, la gente va a ver la casa y le aconsejan que estén horneando un pastel para que haya olor a hogar. Esa Y ellas tienen todo trucho, capaz que espolvorean vainilla en el aire.
Y bueno, no hay también desodorante de ambiente con olor a bebé, y el olor a bebé es nos conmueve de una manera a todos, el propio, los otros, uno lo busca, ¿viste? Agarra un bebé y busca ese olor.
Y también para cuando viene alguien a conocer tu casa y vos la querés vender, el aroma de café recién hecho da sensación de hogar.
Bueno, el olor del auto nuevo está estudiado, que si vos querés vender un auto usado, le pones, hay perfume.
¿De auto nuevo?
Auto nuevo y se vende.
Y también el olor a los libros recién comprados. El libro nuevo, ese también es muy especial.
Pero fíjate que los libros que se hacen en otras partes del mundo huelen de manera distinta a los libros que uno compra.
Por
acá,
la tinta.
Por la tinta, por el papel. En los libros, hay ciertos libros más antiguos que se van descomponiendo y producen esos componentes, esos olores.
¿Tenés alguna fragancia favorita?
Eso es lo que contestan.
Cada uno que escriba, si quieren, con su olor favorito. Yo conocí la peonía de grande y ese olor de esa flor me vuelve loca, pero está solo en el mes de noviembre, es bastante cara y es poco conocida. Pero va a contestar eso y yo les voy a preguntar a ustedes, no me contesten ahora, ¿ustedes creen que antes de nacer olemos? ¿Qué piensan? No me lo digan ahora. ¿Será que es posible que antes de nacer ya conozcamos algún olor? ¿Será que es posible que además del latido de mamá conozcamos a mamá por cómo huele? ¿Será posible? Ay, yo no sé. Por suerte se queda el autor de Odorama con nosotros. Y hacemos un picadito. ¿Quién viene? ¡Ah, membrillar! Con el olfato que tienen los animales. Me gusta la idea de que venga a despedirse. Pero claro, con la pulsera electrónica es un riesgo traer a membrillar. Un riesgo que vamos a correr todos juntos. Qué lindo cuando suenan los Beatles en el coro. Yo me pregunto, ¿será por las buenas que los hace cantar así o alguna vez habrá amenazado a los pichichos? No, incapaz. Hace otro tipo de ilícitos, pero con los animales siempre se portó bien. Cuando volvamos, membrilla con nosotros.
Argentina se informa por Nacional.
El toque indicado a la hora 11 en todo el país.
El jefe de gabinete ratificó que en marzo el gobierno otorgará un aumento jubilatorio.
Santiago Cafiero explicó que el incremento llegará a todo el sector pasivo.
Nosotros estamos trabajando fuertemente para los jubilados que están peor. El presidente dispuso dar esas dos sumas fijas, una en diciembre y otra en enero. Eso es importante como para que quede claro que esas son sumas que se van a dar a los jubilados de la mínima. Y después también dejar en claro que el presidente lo hizo ayer y lo veníamos haciendo nosotros. Y lamentablemente en la discusión con la oposición en la Cámara de Diputados se embarró algo que no estaba dispuesto en la ley, que es que en marzo va a haber aumento a los de la mínima y a todos los jubilados. Se van a hacer aumentos con suma fija, lo que sea. Suspendido es el tema del cociente con el que se calculaba, el tema de la fórmula.
En tanto, el presidente Alberto Fernández recibe al titular de la ANSES, Alejandro Vanoli, en Casa Rosada.
La tarjeta alimentaria va a beneficiar a 2 millones de chicos.
El ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, destacó el buen funcionamiento que viene experimentando la tarjeta alimentaria que posibilita compras mensuales de alimentos en comercios adheridos. Si bien reconoció que hubo comercios de Concordia que cometieron abusos, aclaró que fueron pocos casos. El funcionario nacional destacó que son 2 millones de chicos los que serán beneficiados con este programa alimentario que busca ser el puntapié para combatir al hambre.
Claramente en la Argentina el problema central es el hambre y el presidente Alberto Fernández ha sido claro que nuestra primer prioridad es mejorar la calidad nutricional. Hemos iniciado en Concordia con un gran esfuerzo y un trabajo en conjunto con la provincia y con el municipio, una tarjeta de alimentos que para las madres que tienen chicos menores de 6 años, para las mujeres a partir del tercer mes de embarazo, para las personas con discapacidad.
Rubén Lovera, Radio Nacional, General Urquiza, Paraná.
Deportes.
El presidente de Racing, Víctor Blanco, dijo que Leonardo Cigali es intransferible. Las declaraciones del presidente de la Academia en relación al interés de Boca para quedarse con el marcador central. Además, también confirmó que Sebastián Becasese le pidió a Ignacio Puceto, que está en el Udinese de Italia, y que la intención del futbolista es jugar en Racing.
Tránsito.
En la provincia de Neuquén, los pasos internacionales Cardenal Zamoré, ubicó en ruta nacional 231, y Pino Achado, ubicó en ruta nacional 242. Ambos están habilitados al tránsito para todo tipo de vehículos. Además, en la ruta 231, entre la aduana argentina y el límite con Chile, diferentes sectores, la calzada está húmeda y resbaladiza. Informó Romina Wiener para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Paraná, Entre Ríos, 24 grados 3 décimos, la temperatura, la humedad 47%, cielo ligeramente nublado.
Y en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura actual 25 grados, la humedad 38%, el cielo está algo nublado.
Argentina está informada por Nacional.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina.
Radionacional.com.ar.
Mil gracias. Segunda temporada por Nacional.
Peteco Carabajal, ¿no es cierto, Silvi?
Perfume de carnaval, y vaya si hay perfumes en los carnavales, ¿no? Nuestros que son con tanto calor. Bueno, ahí la música también refleja el aroma.
Estamos con el autor de Odorama, Federico Cuxo. Quedaba pendiente, ¿cuál es tu aroma favorito?
Me parece que uno es como dejar mucho afuera, ¿no? Pero
claro.
A mí me gustan los olores que quizá uno va a otra parte del mundo y los extraña. El olor del mate, ¿no? La yerba mate, que no sé, uno va a Rusia y no existe ese olor, de alguna manera, ¿no? El olor de la milanesa, ¿no? Yo me acuerdo, cuando uno vive durante mucho tiempo en otras culturas, uno empieza a extrañar la comida, pero lo relaciona con lo familiar, con lo que hace mi mamá, mi papá, ¿no? Sí. Y esos olores. Y también el olor de los amigos, ¿no? Porque los nuestras relaciones sociales están mediadas por los olores. El olor de un familiar, el olor del bebé, como se decía antes. El olor del bebé quizás es uno de los olores que universalmente que todo el ser humano describe como adictivo, y que la industria lo ha intentado sintetizar y no lo ha logrado, porque el primer vínculo que uno tiene con la madre, ustedes saben que todos los seres humanos cuando nacemos somos casi ciegos, y el primer vínculo que tiene la madre y el hijo es a partir del olor. Es decir, el bebé olfatea donde está el pezón para alimentarse, y se le aconseja a las mujeres no perfumarse cuando van a parir, ¿no? Además, para calmar a un bebé, lo mejor que se recomienda es dejarle una prenda de la madre, porque el primer contacto que tenemos es a partir del olor, y cada persona tiene su DNI odorífero, o sea, claro. Cada uno huele, o sea, no solamente...
Bueno, los animales saben de, ¿no?, quién es quién, que nosotros
de hecho,
nos
los perros, con... los perros, el contacto que tiene con su amo, con la familia con la que vive, es a partir del olor, y hay un campo que se está abriendo ahora, que hay casos de perros que detectan que una persona está desarrollando un cáncer a partir del olfato. O sea, imaginarnos cómo es el universo de otros seres con los cuales convivimos en la Tierra, que conciben el universo a partir de olores que nosotros no tenemos la capacidad de oler. O sea, ¿cómo?
Nos vas a tener que pedir disculpas, pero llegó el doctor Membrillar con su tobillera electrónica. Bueno. Y él es veterinario, así que no sé si va a reafirmar o te va a discutir. Membrillar, no lo veo demacrado.
Estoy mal, estoy con la tobillera electrónica, me han dado permiso en Batán para salir
a Batán. Sí, bueno.
Está en Mar del Plata, sí. Le tocó la coña de vacaciones.
Sí,
porque lo último vacaciones. Que hizo, quiso revisar a los lobos marinos y estaban un poco rígidos.
Exactamente, tuve un entredicho con un lobo marino Y bueno, fue fuerte y sabes, Federico,
y a ver, que eso mezclese con
es notable lo que estás diciendo, porque tu libro además viene de perinola, de perillas, diría, de perlas, con lo que me está pasando. Vos sabés que yo tengo denuncias hechas en Comodoro Pi, estoy con mis abogados Matías Morlax y Morlax, este es otro, sí, Morlax, y Fernando Burlanco, que es otro. ¿Por qué? Porque yo estoy diseñando, y esto me está trayendo, es mi despedida del programa, quiero aclararles.
Ay, qué pena.
Sí, sí.
No lo van a dejar salir.
Mirá vos qué interesante, para animales. Porque el animal está muy estigmatizado, ¿no? El olor a perro, el cachuzo, el cusco. Hay también una especie de clase social en la, si no es lo mismo que el cusquito, ¿no? Entonces estoy diseñando un perfume con olor a profesiones humanas. Ah. Olor a contador. Ah. Entonces le pongo al Doberman olor a
odontólogo, el odontólogo que ahí Lucía decía hay un olor
al odontólogo al canchetoy.
¿Y el periodista?
Sí. Es una buena, eso lo estoy pensando, no sé.
Hasta muchito, ¿no?
Es claro.
Un buen periodista es un sabueso.
Es un sabueso, claro. Así que estoy... Pero
no lastime, estoy haciendo mal a los animales. No. El olor que tienen los animales que se reconocen por el olor.
Bueno, justamente ahora se van a reconocer por el olor a contador.
Con más respeto. Contador Bobby.
Todas profesiones dignas.
Diga unas palabras de despedida de este ciclo, que es el segundo ciclo.
La verdad que me voy a emocionar. Perdón, me voy a quebrar, porque yo he sido muy feliz estos 2 años... aunque han pasado, me ha perseguido la justicia, he recibido amenazas anónimas, no anónimas.
Nombre y apellido,
con apodo. Pero ustedes me han dado un espacio que no suele pasar para poder divulgar, una tarea de divulgación de esto que es, bueno, el doctor Romero, lo voy a decir el doctor Romero, que es un gran colega, pero tenemos muchas diferencias. Yo soy metólogo, además de enólogo, y quiero hablar de la vida secreta de los animales, del lado B de los animales. Y este espacio usted me lo han dado. Espero volver. Siempre estoy volviendo, como decía Troilo.
Pensando en volver, qué ganas de volver.
¿Qué temas?
¿Cómo es ese tema? De Montaner. Pero lo vamos a buscar para después.
Bueno, gracias. Gracias, me puedo quedar. Gracias. Me puedo quedar
un
igual.
Un aplauso tibio.
Sí, la verdad que sí. Escuché los aplausos.
Yo quiero que sepa que a quien voy a extrañar es al hombre detrás de ese personaje.
¡Oh, usted no!
Nos debemos un café, Adriana. No,
pague uno.
Federico. Aplauso tibio. Fede, ¿es verdad que olemos antes de nacer?
A ver, es como... Este es un campo donde se dan investigaciones... año tras año, ¿no? Y una de las hipótesis es que nuestro gusto nasal, el gusto, se desarrolla en el líquido amniótico con el cual nos alimentamos durante muchos meses, ¿no? Y es interesante pensar eso, ¿no? Todo lo que traemos al mundo antes de salir, ¿no? De salir al mundo ya con ciertas ideas o ciertos conceptos, ¿no? Es un campo bastante nuevo. Pero lo interesante no es esto, lo que decía antes, ¿no? La relación que tenemos con el mundo es una relación primeramente olfativa, ¿no? Y el vínculo con la madre, con los otros, pensar, ¿no? En los olores. Por eso es quizás el gran objetivo del libro, ¿no? De
el libro que se llama Odorama, ¿eh?
Odorama, Historia Cultural del Olor, que uno de los efectos que tengo, que veo que con el libro, cada vez que yo antes de saliese el libro y yo hablaba de lo que estaba investigando, es que veo que la gente, cuando hablo del tema, se enciende. Veo que la gente tiene ideas, tiene historias con olores. Quizás esto que te decías antes, con tu papá, con tu familia, y que no las cuentan. Quizás por una cuestión de lo que se llama el buen gusto, ¿no? Me gusta mucho estudiar qué es lo que una sociedad determina, de qué se habla y de qué no se habla, ¿no? De los olores corporales. A mí me gusta pensar, por ejemplo, que hay olores en mi cuerpo, en el cuerpo de todos, que nadie cartografió en la historia de la humanidad, ¿no? Que no tienen nombre. olores, no sé, de partes del cuerpo, olores... ¿Por qué cuando uno va a una reunión social no habla de esas cosas, no? Porque quizás se piensa que está mal visto, que es chabacano, que es mal gusto. Entonces, ¿cómo una sociedad determina esto de lo que se habla y lo que no se habla, no? Entonces, me parece que también hablar de los olores es pensarnos de pensar otra dimensión de la realidad que ha sido olvidada.
A mí me molesta mucho, mucho, mucho el olor a humedad.
Sí, es feo.
Una toalla que dejaste tirada en el piso mojada.
Sí, es feo.
No me gusta.
¿Por qué se hablan o hablas o te ocupás de los olores y preguntarte si hay diferencia con el significado de lo que llamamos aroma?
Claro, olor es como un paraguas donde abajo hay distintas matices, ¿no? Pero en verdad, tanto una fragancia, una pestilencia, un aroma, es lo mismo, que es conjunto de moléculas. Moléculas que para nosotros invisibles, que de repente entran a la nariz y tenemos como esa especie de...
Una reacción.
Una reacción en nuestro cerebro, ¿no? Pero en verdad, químicamente es lo mismo. Pero cada una tiene su distinta marketing, por así decirlo.
Claro, porque uno cuando habla de olor tiene una percepción, cuando habla de aroma también otra, y cuando hablas de hedor, claro.
Pero fíjate es que completamente distinto. La carga negativa de la palabra olor es tan fuerte en nuestra sociedad que cuando uno dice hay olor, ya es, en verdad está diciendo hay mal olor.
Alerta, ¿no? Claro.
El olor en verdad es una palabra sin no tanto, no peyorativamente, no tiene ningún tipo de carga, pero en nuestra sociedad decir que hay olor es que hay mal olor. Cuando aroma lo asociamos más a la comida.
Claro,
olor,
tiene que ver con el lenguaje.
Claro, ¿no? Y fragancia, pestilencia, vaho, emanación, ¿no?
Ah, sí, sí.
Hay muchas declaraciones.
Tufo. Mi sobrina María, la mayor, mi ahijada, cuando era chiquitita, un día fuimos a un lugar donde había muy feo olor. Entonces dijimos, ¡qué baranda!
Baranda.
Y ella dijo, ¡sí, sí, qué olor a baranda! Y quedó, no me olvidé nunca, me encanta.
Y ¿cómo decimos, no sé, olor a chivo, ¿no? Recién hablábamos de los animales, ¿no?
Olor a chivo,
qué chivo, ¿no? Es decir, ¿cómo? También el lenguaje, las palabras que usamos están socializadas. Por ejemplo, usted sabe que la peste, la muerte negra, asoló a la humanidad durante siglos. Y ya no hay caso de peste bubónica, salvo algunos casos aislados, pero quedó en nuestro lenguaje. Cuando decimos es apestoso, es como que la peste nunca se fue, ¿no? Se introdujo en nuestro vocabulario y permanece, ¿no?
Claro, el apestoso viene de este concepto.
Claro, y fíjate que también que hay una codificación de los olores en las publicidades, ¿no? El otro día estaba viendo una publicidad y de repente veo como imágenes muy rápidas. El queso, un pescado, un zorrillo, ¿no? El queso está asociado al hombre, el olor masculino, el pescado al olor femenino, de vaginitis, ¿no? O sea, también estudiando, esto también se analiza mucho estudiando las publicidades. Yo estudié mucho las publicidades de revistas como la revista Gente, Caras y Caretas en el siglo XX, y uno ve avisos que ahora no existen. En la década del 60, en la revista Gente hay avisos muy fuertes y cotidianos sobre antitranspirantes vaginales. Y decía la mujer, decía como un anuncio, decía, de ciertas cosas no se hablan, una mujer no debe hablar de ciertas cosas. Ahora uno no abre una revista y ve estos desodorantes, ¿no? También pasó en el comienzo del siglo XX con la halitosis. Ustedes saben que la halitosis fue un
mal aliento, qué cosa, ¿eh?
Fue una invención más de marketing que un hecho. O sea, si bien la humanidad tuvo mal aliento desde siempre, es como que para instalar un nuevo producto, empiezan a haber publicidades en el siglo XX, primero sobre mal aliento y luego sobre antitranspirante, un nuevo producto, y se apuntó a la mujer. Los primeros anuncios, por ejemplo, decían que si vos tenés mal aliento, si tenés halitosis, no vas a encontrar marido. Lo mismo pasa con el olor del antitranspirante, y no se apuntaba al hombre. Recién se apunta al hombre como sujeto de consumo en la década de 1930 con la gran crisis bursátil, que se decía, si vos olés mal no vas a conseguir trabajo. Pero lo interesante es esto, ¿no? Vos ves los anuncios y decís, sos poco popular es porque olés mal. Y siempre eran las mujeres, ¿no? Es como si fuese la cadena más débil, o que la mujer iría a comprar estos productos.
O que a un varón se le banca un mal olor y a una mujer, exacto, no se le banca, como olor, tantas otras cosas.
El olor del hombre siempre era el olor del tabaco, el olor de no sé, del cuero. Fíjate que las publicidades de perfumes. El perfume es uno de los pocos productos que no te dicen qué contiene. químicamente, quizás sí, por secreto industrial, pero si vos ves las publicidades, el perfume del hombre es salvaje, es, no sé, así, bravo. En cambio, de la mujer es etérea, es floral. Y en Barbie no existen fragancias masculinas y femeninas. O sea, es una invención de marketing.
Sí, claro.
O sea, la mujer te vende formas de ser, aspiraciones. El hombre tiene que ser aguerrido, ¿no? Mm. Pero remiten mucho al imaginario cultural.
Claro, la mujer época camina y deja una estela, un halo de
oh, delicada.
O se lo deja la gomina, por ejemplo. Claro. ¿No? Eso es muy fuerte.
Y fíjate que época. Las crónicas del siglo XIX que describen a Buenos Aires te describen, sobre todo los extranjeros que describen cómo era olía Buenos Aires, que hasta los chicos fumaban. O sea, que para porque el olor del tabaco tapaba, enmascaraba los malos olores. Entonces, para convivir en la sociedad, y ahora ver un chico fumar sería algo totalmente atroz, pero ¿cómo una sociedad describe que algo es tolerante, tolerable o no?
Uh-huh. Bueno, antes de dejarte ir, ¿para quiénes escribiste Odorama? Además de escribirlo para vos mismo.
No, le escribí para... Sí, primero para mí, porque me gusta explorar nuevos universos, pensar cosas que no se piensan o que una sociedad determina que no se piensa. También para, yo lo escribí, esto que te decía antes, ¿no? De incitar que la gente converse de los olores. Es como sacar, destaparlos.
Sí, es como dentro de un ámbito del tabú.
Del tabú, de lo mal visto, de lo que no se habla. Y me parece que nos perdemos de una parte importante de la realidad, de la dimensión cotidiana, ¿no? Y lo que pensaba, ¿no? Es que para conseguir que es un lindo olor, tenemos que también conocer los malos olores. ¿Y por qué una sociedad determina que es un mal olor? Y quizá dentro de 50 o 100 años hay olores que ahora concebimos malos que no.
O nuevos olores.
Nuevos olores. O que a mí me gusta pensar los olores como si fuesen...
O algunos que extrañemos como el del asadito.
También.
Pensaba.
Ah, también. Como especies en extinción. Que quizá hay una parte, hay un olor en alguna parte del universo, en una selva que está siendo en este momento deforestada, que nunca lo olimos. Y que quizás, no sé, nos produzca un... Eso, ¿no? Ir a otra época en nuestra memoria. No, pero también pensar que el universo de olores todavía está por explorar. Y que sería una lástima no conocerlos, ¿no? O no disfrutarlos.
Bueno, eso. Y que la ciencia, por otro lado, está pudiendo reproducir casi todo. Dijiste hace un rato, no pudieron con el olor a bebé. Pero comemos cosas saborizadas de una forma tan trucha que impresiona mucho.
Y quizás dentro de 50 años nos digan que estamos oliendo algo, como el olor del limón, que a veces me impacta en el subte, pero que está tan sintético que quizás no sepamos, nunca vayamos a oler cosas naturales. Estamos perdiendo, cada vez olemos más cosas sintéticas.
Eso pone nervioso por un lado. Bueno, mil gracias por tu visita, Fede, y que te vayas súper bien con este libro y seguir investigando ciencia, porque un buen comunicador de la ciencia siempre suma mucho. Gracias.
No, gracias
y besos a nuestro común amigo.